ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
¿Quién fue? Es la pregunta. ¿Quién fue la primera mujer científica de la historia? Si usted tuviera, amiga y amigo oyente, que identificarla, ¿quién diría usted? ¿Le viene algún nombre? Salvador, te traslado la pregunta. ¿Quién fue la primer mujer científica de la historia?
Bueno, realmente la primer mujer científica de la historia, de la que tenemos noticia, uh-huh. ¿No es cierto? Porque a lo mejor hubo otra que no nos enteramos,
claro,
otra,
lo
pero que sí. Donde hay testimonios, la primer fue Hipatia. Uh-huh. Es la primer mujer científica de la historia, que había nacido en Alejandría. Alejandría era capital de la diócesis romana de Egipto, ¿no? Y nació en el año... ahí hay diferencias en cuanto a los años de nacimiento. Algunos dicen que en el 355 y otros que en el 370. Uh-huh. No se puede establecer bien eso, pero sabemos sí que fue asesinada en marzo del año 415. Era una mujer que había sido criada en un ambiente académico, porque su padre, que se llamaba Teón, era un matemático y astrónomo célebre. El padre daba clases en la biblioteca de Serapeo, que era la que sucedió a la biblioteca de Alejandría, uh-huh. Digamos, la que continuó lo de la biblioteca de Alejandría. Quiere decir que fue criada en ese ambiente y el padre de ella es la que la inició en las matemáticas y en la astronomía. Ella se dedicó además de aprender matemáticas y astronomía. Con el padre se dedicó a la filosofía, a la historia de las religiones, uh-huh. y a los principios de la enseñanza, cómo se transmitía el conocimiento y a la oratoria. Y fue muy importante porque viajó a Atenas y viajó a Roma para dar clases y para aprender, lo que quiere decir que era muy reconocida. Si uno mira, por ejemplo, el cuadro de Rafael, que se llama La Escuela de Atenas,
uh-huh. muy famoso,
sí. Muy famoso, en el centro tiene Platón y Aristóteles, ¿no? Grande. Y después están todos los filósofos griegos. Si uno mira sobre el ala derecha del cuadro, sobre el ala derecha, hay una mujer. Es la única mujer que está allí. Es Hipatia. Y está ubicada entre Pitágoras y Parménides. Pitágoras porque fue matemático. Y Parménides porque tuvo un concepto grande acerca del ser, y pueden ser las dos grandes influencias que tuvo ella en su vida, y por eso la colocó allí. Por supuesto que ese retrato no es la cara de ella, nadie sabe cómo era, aunque se dice que era una mujer de gran belleza, ¿no? Nadie sabe cómo era. Rafael puso la cara de una de sus amantes, ¿no? Pero fíjese que a la derecha en el cuadro, vestida de blanco, está Hipatia. ¿Y por qué vestida de blanco? Porque una de las características era su ascetismo y que murió virgen, ¿no? Nunca quiso casarse, se dedicó a la ciencia. La conducta de ella fue una conducta de una rígida moral sobre la verdad y la justicia, lo que se llama una mujer recta. Y se caracterizaba justamente por su sabiduría y por su ascetismo. Estas eran las dos características. ¿Cómo sabemos todo esto de ella? Bueno, por los alumnos que tuvo, y conocemos por los escritos que ella tuvo. No solamente eso, se interesó por el astrolabio, que era el instrumento para medir el asunto de los astros, y lo mejoró el astrolabio. Digamos que pudo ponerle mejoras a eso. Y además fue la que inventó un densímetro. Sus alumnos, entre los alumnos había varios alumnos cristianos, sus alumnos, entre ellos Inesio de Cirene, que fue obispo de Ptolemaida, ¿no? Uh-huh. Intercambiaba cartas con ellas. Y sabemos mucho de la vida de ella a través de él. Quiere decir que lo que sabemos de Hipatia, que no fue cristiana, y justamente por eso la traemos, porque es una historia muy aleccionadora para los cristianos de todos los tiempos.
Sin embargo, un cristiano aprendió a los pies de ella.
Sí, sí, y aprendió, y no solamente eso, sino que la estimaba. Uh-huh. Y Hesiquio de Alejandría, que es un filólogo, que escribió un diccionario de términos griegos inusuales y oscuros, que todavía se usa hoy, ¿no? Para entender los dialectos del griego, también aportó documentación sobre Hipatia. Y Orestes, que era el prefecto de Egipto, cristiano, que enfrentó al patriarca Cirilo de Alejandría cuando quería ser ultraautoritario y meterse en los negocios seculares, él también fue alumno. Y todos hablan maravillas de ella. Ella encabezó la escuela neoplatónica de Alejandría. Pertenecía a una línea neoplatónica que se llama línea porfiriana. La línea porfiriana, por un tal Porfirio, ¿no?, rechazaba todo lo que fuera mágico y todo lo que fuera los ritos helénicos degradantes. Lo que quiere decir que cuando la acusaban a ella por ser pagana, hay que tener en cuenta esto, de que ella rechazaba los ritos helénicos y mágicos, pero no era cristiana, no era cristiana. Mantenía una vida ascética, pero no era cristiana. Posiblemente hubiera, hasta fue vegetariana como fue Porfirio, ¿no? Posiblemente, no sabemos eso. Y se mantuvo virgen hasta el último momento de su vida. Los cristianos tenemos la primera historia del cristianismo, la escribe Eusebio de Cesarea. La segunda historia del cristianismo la escribe Sócrates Escolástico. Y Sócrates Escolástico habla de ella y dice: había una mujer en Alejandría que se llamaba Hipatia, hija del filósofo Teón, que logró tales conocimientos en literatura y ciencia que sobrepasó en mucho a todos los filósofos de su tiempo, habiendo sucedido a la escuela de Platón y Plotino, y explicaba los principios de la filosofía a sus oyentes, muchos de los cuales venían de lejos para recibir instrucción. Superó de largo a todos los filósofos contemporáneos. Quiere decir, con ese motivo, quien quería pensar filosóficamente iba desde cualquier lugar hasta donde ella se encontraba.
Impresionante.
¿No? Quiere decir que en ese momento representaba toda la cultura esa mujer. Ahora, era un momento de cristianismo creciente y oficial.
Claro, ya, ¿no?, estaba Constantino de por medio.
Sí. Mostraba una fuerte hostilidad de ella, mostraba el cristianismo una fuerte hostilidad contra todo lo que fuera el paganismo. Y se embarcaron los cristianos, sobre todo de esa zona, en una lucha interna por el poder. En esa lucha, el patriarca alejandrino, Cirilo de Alejandría, se enfrentaba al poder imperial. Es decir, que había una lucha interna
en la iglesia misma,
que era una lucha política.
En definitiva, sí. Sucedaña al imperio.
Ahora, el prefecto de Egipto era Orestes, que era un discípulo de Hipatia, y él se enfrentó a Cirilo de Alejandría justamente por eso, por esa hegemonía que trataba de tener Cirilo. ¿Y qué pasó? Que Cirilo de Alejandría, que trabajaba con unos 500 monjes alrededor, armaron un atentado contra Orestes. Orestes sufrió un atentado por parte de la gente de Cirilo de Alejandría. Y Cirilo de Alejandría se puso contra Hipatia y con todo lo que sea científico. Se negaba, trataba de que la gente, los cristianos, se negaran al conocimiento científico. Y el lema de la época era: no analices si no cree.
Yeah.
No se podía analizar. Los investigadores estaban todos bajo observación para crear un clima de temor, ¿no? Y se estimaba la ignorancia como una virtud y se fanatizaba al pueblo contra el conocimiento. Cuando Orestes se enfrenta al patriarca y le dice que no se puede él atribuir autoridad secular, porque no la tiene, sino autoridad espiritual, sufre un atentado de un grupo de choque de monjes que estaban con el patriarca.
Impresionante.
Y él tuvo que defender a Hipatia de estos fanáticos cristianos. En el año 415, una turba de cristianos, posiblemente dirigida por los monjes, atacaron a Hipatia en plena calle. La sacaron de su carruaje y la asesinaron brutalmente y llevaron el cuerpo y lo quemaron fuera de Alejandría. El asesinato fue desollarla viva con las valvas de caracol, las conchas de caracol, cortándole el cuerpo con eso estando viva, y la llevaron y la asesinaron. Fue el resultado, la muerte de Hipatia, de las luchas políticas y religiosas de la época. No entraba la astronomía, no tenía nada que ver, no tenía nada que ver. En las crónicas de un obispo, Juan Niquiquiu, inscritas a fines del siglo XVII, dice: en aquellos días vivió en Alejandría una filósofa pagana llamada Hipatia, que se dedicaba todo el tiempo a la magia, los astrolabios y los instrumentos de música. La magia no formaba parte de esto, sí el astrolabio, que era un instrumento de medición, y los instrumentos de música. Dice: se juntó una multitud de creyentes en Dios bajo la guía del magistrado Pedro, que era prefecto creyente en Jesucristo. Buscaron la pagana que había encantado a la gente de la ciudad, y cuando supieron dónde estaba fueron hasta ella y la encontraron sentada en una litera. Tras bajarla, arrancaron sus ropas, la desollaron viva empleando conchas de ostras y la arrastraron por las calles de la ciudad hasta que murió. Finalmente la llevaron a un lugar llamado Sinarión y quemaron su cuerpo. Toda la gente rodeaba al patriarca Cirilo y lo llamaba nuestro nuevo Teófilo, porque había destruido a esa mujer. Bueno, yo quise que nuestro programa hoy trajera esto, y quisimos que tocar este tema, porque creo que es importante tenerlo en cuenta, porque siempre hablamos de las glorias de los cristianos, y tenemos que decir que hubo también cristianos fanáticos, y que su fanatismo le hizo muy mal al cristianismo y dejó ciertas manchas en la historia. Y este es un caso. Hipatia no era cristiana, pero merecía respeto. Sí, y merecía respeto. Sí. Y entonces ellos se fanatizaron, y se fanatizaron detrás de dos cosas. En primer lugar, endiosando la ignorancia. Un cristiano tiene que ser ignorante, eso fue lo primero que tuvieron. No es cuestión de analizar nada, hay que creer y punto. Esto era, y se metieron en el tema político. Okay. Y todo esto hizo un caldo de cultivo que terminó en la muerte de esta mujer. Sí, pagana, por supuesto. Una pagana moderada, como dijimos, pero pagana. Pero lo que yo quiero mirar es a estos cristianos.
¿Qué actitud tuvieron?
Porque tengo miedo de que muchas veces, mirando para afuera y viendo lo que los paganos hicieron con los cristianos, podamos llegar a justificar esto hasta el día de hoy, y tengo miedo de que lleguemos a justificar la violencia cuando la ejercen los cristianos y condenarla cuando la ejercen otros que no son cristianos.
Claro.
Yo digo, mire, la violencia hay que condenarla siempre, siempre, en todos los casos, también cuando la ejercen cristianos, y tenemos que entender cuál es la base en las cuales se debe mover el cristianismo para no caer en este fanatismo que dejó una mancha terrible. La primera mujer que se destacó en matemáticas en la historia, de la que tenemos noticia, la mataron en una forma terrible, porque lo hemos leído tal cual, la mataron los cristianos.
Hacemos una pausa y reflexionamos, porque tiene que llamarnos la atención esto y no simplemente dejarlo pasar como una anécdota. ¿Puede pasarnos también eso a nosotros? Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Hipatia, esta mujer que es nuestra protagonista del día de hoy, nos muestra las luces de el ser humano con el talento que Dios puede dar a alguien para destacar en el campo de las matemáticas, la astronomía, de la filosofía, dentro de lo que es la creación de instrumentos científicos, de la capacidad de comunicar, porque era una excelente comunicadora, enseñar, transmitir conocimiento, animar a desarrollar la razón para obtener mayor y más seguro, detallado conocimiento sobre diferentes elementos de la ciencia. Pero también nos muestra su trágica muerte, Salvador, la intolerancia que puede haber si nos metemos en una forma de pensar o de sentir la fe que destruye los puentes con todas las personas que están a nuestro alrededor. Hipatia fue la víctima de todo eso.
No se hizo nada porque ella pudiera tener cierta simpatía con el cristianismo, porque si una mujer de estas características se encontraba con que negaban el conocimiento científico, decían no analice sino cree, y se estimaba la ignorancia como una virtud, difícilmente ella iba a aceptar una fe que trajera como contenido esto.
Claro.
Porque indudablemente los que transmiten la fe están diciendo que Jesucristo pensaba así, y la gente no hace diferencia. Yo creo que en el asunto de Hipatia, deja la muerte y lo que sucedió con Hipatia, deja un antecedente que hay que tener en cuenta. En primer lugar, la violencia es siempre violencia, venga de donde venga.
Sí,
¿no es cierto?
No
hay una violencia buena y una violencia mala. Cuando Jesús lo golpearon, cuando lo prendieron y lo golpearon, él no contestó con violencia. Él dijo, si yo testifiqué mal, di en qué. Y si no, ¿me puedes explicar por qué me estás golpeando? ¿No? Creo que esta es una actitud pacifista, pero con dignidad, con la dignidad de quien pide razones y que muestra la superioridad porque sabe dialogar. Los cristianos no estamos para forzar a nadie a la fe, sino para mostrar la fe en nosotros y para hablar con la gente. A través de las palabras que transmitimos y a través del mensaje que damos, es como tenemos que llegar al otro, no se lo mata. Al otro hay que tratar de llevarlo a la fe a través del verbo, no a través de la fuerza, ¿no? Y por otro lado, estos fanatismos que se mezclan después con la política. Si hay algo terrible, pero terrible, en la fe cristiana, es cuando se mezcla fe y política. Fe y política. ¿Por qué? Porque se deriva en esto. Los elementos de la política y los manejos de la política no tienen nada que ver con el cristianismo. Y cuando un cristiano quiere manejarse dentro de la política con los principios cristianos, le cuesta mucho ir adelante. Y yo digo, si alguien quiere hacerlo, que lo haga, pero que no comprometa la fe.
Claro.
¿No? Es un problema personal de él, no es un problema de la Iglesia. La Iglesia no tiene color político. Cuidado con no mezclarnos con esto. Fíjense que cuando nosotros hablamos del Cirilo de Alejandría, que por supuesto que algunos lo han exaltado hasta los altares, al Cirilo de Alejandría, estamos hablando de un fanático religioso que tenía una turba alrededor de gente que lo seguía y que santificaba todas estas cosas. Y en una sociedad violenta como la que vivimos, no sería extraño que aparezcan algunos brotes de personas que en el nombre de Cristo quieran justificar la violencia. Y Hipatia es el testimonio de que no tenemos que seguir ese camino. Y que no tenemos que seguir ese camino porque no fue el camino que señaló Jesucristo. Jesucristo es el príncipe de la paz. Y no hay nada de violencia en la fe cristiana, sino por el contrario. La fe cristiana es compasión, es misericordia, es amor, y es verdad también, pero estas son las formas de mostrar el cristianismo. No mostró el cristianismo Cirilo de Alejandría haciendo lo que hizo, mostró su barbarie, y mostró su barbarie como político también, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta esta historia, que es una mancha, que alguien consagró en una película, la película Ágora, donde muestra todo esto. Y dice algunas cosas que no son correctas con respecto a Hipatia, pero con mucha, yo diría que con mucha delicadeza, se abstuvo de mostrar la muerte de Hipatia como fue. Le dio otra solución a la muerte de Hipatia, ¿no? Le dio otra solución. No dice que no la mataron, la mataron, pero le da otra solución. Los documentos que nosotros tenemos desmienten lo que dice la película, pero yo me doy cuenta, yo la vi dos veces la película esa, me doy cuenta que lo que el director hizo es, no terminemos esto en un aquelarre de sangre, sino tengamos un poco de compasión por el personaje y por la persona que fue, mostrando que sí, la mataron, pero no en la forma que dice la crónica que fue, ¿no? Pero es una película como para ver, porque muestra cómo en cualquier terreno de la filosofía o de la religión se puede llegar a un fanatismo destructivo. En cualquiera de estos, las ideologías, las filosofías y la religión puede llegar a estos fanatismos que terminan por matar al prójimo. El cristianismo no tiene nada de esto. Y como cristianos tenemos que saber que la conducta del cristiano siempre tiene que estar con la verdad, con la fe, pero también con el amor y con la misericordia y con la compasión. Estas son las virtudes que enseñó Jesucristo. Las otras son las que se inventan por motivos incalificables, en muchos casos políticos, en otros casos motivos de poder. Pero tengamos cuidado, porque en cualquier momento podemos llegar a tener brotes de esto, de fanatismo, aún dentro de las filas de los cristianos. Y tenemos que, a tiempo, saber cortar esos brotes de violencia.
de la banda sonora de la película Ágora. Escuchábamos el corte número 18, Los cielos no caen, The skies do not fall, por Darío Marianelli, compositor de toda la banda sonora de esta película. Ahora queremos escucharle a usted y saber qué piensa de la vida de Hipatia reflejado en este relato y análisis que hemos hecho en Tierra Firme. Puede hacerlo por mensaje de texto o WhatsApp por este número. Signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. También encuéntrenos en internet tierrafirmertm.org para escuchar nuevamente este programa, leer la transcripción de la conversación con Salvador, descargar gratuitamente estos materiales y dar su punto de vista allí también. Podrá escuchar otros programas, los grandes temas que son conferencias de Salvador de Lutri, leer artículos, suscribirse al boletín electrónico y tener los enlaces a las redes sociales para formar parte de nuestra comunidad. Todo en tierrafirmertm.org. Y nuevamente el número de celular para que lo tenga allí a mano para escribirnos cuando quiera. Signo de más 598-91-610-610. Dejamos todo esto en sus manos y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más. Tierra Firme.